La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
En la lengua tupí guaraní hay una expresión que significa gran estruendo. Se trata de la palabra bororoca, que designa un tipo de ola muy continua que parece no tener fin, producida por el encuentro del agua de los ríos de la Amazonía con el agua del océano Atlántico.
Es un fenómeno este muy poderoso que atrae a los surfistas más intrépidos, un fenómeno que puede llegar a derribar árboles y cambiar hasta el lecho de los ríos.
Bienvenidos amigos un día más a este tiempo de radio, bienvenidos a La Fuente de la Vida. Les habla y les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Esperanza Suárez les saluda también. Y por supuesto les agradezco en nombre de todos los que hacemos posible este tiempo de radio el que vengan junto a nosotros a disfrutar de La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias.
Sí amigos, muchas gracias. Ojalá que estos próximos minutos sean especiales para ustedes que nos escuchan. Desde luego para nosotros sí que lo son.
La Fuente de la Vida es un espacio adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología. Pero en su versión original es el teólogo John Bernomagui quien tuvo la original idea de este espacio.
También queremos recordarles que ya se pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móviles de La Fuente de la Vida, simplemente buscando a través de la Biblia. Ahora, si les parece, amigos, y sin perder más tiempo, vamos a escuchar una canción que esperamos que sea del agrado de todos ustedes.
Pues vamos allá.
Siempre será Dios de justicia y verdad, y se oirá sobre cielo y tierra de su nombre. Todo pueblo, raza y nación le
La sociedad en la que vivimos se organiza y se rige en base a una serie de normas que se deben cumplir. Se trata de las leyes establecidas por las autoridades y de cuyo cumplimiento se encargan otras instituciones públicas como los juzgados y la policía. Obviamente, dichas instituciones no están todo el tiempo yendo de casa en casa recordando a la gente su obligación de hacer las cosas de manera legal, pero funcionan con el propósito de corregir desviaciones y enseñar la manera correcta en la que se tienen que aplicar las normas públicas.
El pueblo de Israel recibió una gran cantidad de normas de parte de Dios para que pudieran vivir correctamente. Normas que, teniendo en cuenta el contexto histórico del momento, eran muy avanzadas si lo comparamos con otras civilizaciones.
Y dentro de esas leyes, las más conocidas son los 10 mandamientos. Hoy conoceremos qué mandamientos son estos. Estamos en el capítulo 20 del libro de Éxodo, no lo olviden, y vamos a escuchar a Virgilio Bagnoni en la reflexión de hoy.
Nosotros después volvemos para darles informaciones muy interesantes. No se vayan.
La Fuente de la Vida.
Hoy vamos a considerar Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. En nuestro programa anterior finalizábamos el capítulo 19 después de que el pueblo hubiese contemplado el majestuoso descenso de la presencia de Dios sobre el monte Sinaí. Este nuevo capítulo que hoy comenzamos, considerado en su totalidad, incluye los siguientes temas: la entrega de los 10 mandamientos, Dios prohibió la idolatría y los efectos de la presencia de Dios en la gente. Se presentaron las instrucciones sobre el altar. En primer lugar, haremos algunas observaciones. Aquí tenemos, pues, la entrega de la ley. Los 10 mandamientos fueron presentados en primer lugar, aunque ellos son solo una parte de la ley. También se incluyeron instrucciones con respecto al altar. La ley y el altar se consideraban conjuntamente. Es que la ley revelaba que el ser humano era un pecador que necesitaba un salvador. Por lo tanto, tenía que haber un altar sobre el cual ofrecer el sacrificio, porque debía realizarse un derramamiento de sangre por el pecado. Cuando en el cuarto de baño nos contemplamos en un espejo, que es una figura de la ley, vemos que hay un lavabo debajo del mismo. El espejo nos revela la suciedad, así como la ley es el espejo que nos muestra nuestro pecado. Por eso resulta necesario tener el lavabo inmediatamente al lado. Esto me recuerda a un himno, una canción que dice: «Hay una fuente sin igual que mi Jesús abrió, y en ese puro manantial mis culpas él borró». El primer párrafo de este capítulo describe la entrega de los 10 mandamientos, que eran la primera parte de la ley dada a Israel, constituyendo el código moral. Leamos los versículos 1 y 2. «Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre». Dios les estaba recordando que les había sacado de las tierras de Egipto y que en base a esa liberación quería darles su ley. El pueblo había pedido la ley y Dios les complació entregándoles primeramente los 10 mandamientos. Al leer los 10 mandamientos debemos mencionar ciertos aspectos. El primero se refiere a la nueva moralidad. La llamada nueva moralidad se remonta a tiempos anteriores a la entrega de la ley. En efecto, surgió justamente en el jardín del Edén, cuando el ser humano desobedeció a Dios. La nueva moralidad existió antes y después del diluvio. Por todo ello, debemos reconocer que en la actualidad estaría lejos de considerarse nueva, aunque nos guste considerarnos como pecadores refinados y sofisticados. La cruda realidad nos recuerda que somos pecadores en nuestro estado original. Los 10 mandamientos colocan delante de nosotros las normas y el modelo de Dios. Nadie puede jugar con estos principios y eludir las consecuencias. En el mundo cristiano, con frecuencia se ha reprochado que aquellos que predican sobre la gracia de Dios no muestren un aprecio adecuado por la ley. Al contrario, cada predicador que enseña la gracia de Dios con la verdadera perspectiva de la salvación por la fe, comprende el elevado carácter de la ley. El apóstol Pablo enfrentaba este problema cuando en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 1 y 2, escribió: «¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?». Si alguien piensa que puede continuar viviendo en el pecado y quebrantando los 10 mandamientos a voluntad, entonces esa persona no ha sido salvada por la gracia de Dios. Cuando eres realmente salvo, deseas agradar a Dios y hacer su voluntad, la cual está revelada en los 10 mandamientos. Por lo tanto, creo que todos aquellos que predican la gracia de Dios sienten respeto y reverencia por la ley de Dios, como lo expresa adecuadamente el autor del Salmo 119, versículo 97. «¿Cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación». ¿Pero qué es la ley? Alguien la ha definido como una transcripción de la mente de Dios. Esta es una definición defectuosa. La ley es la expresión de la mente de Dios en relación a lo que el ser humano debiera ser. En la ley no hay gracia ni misericordia en absoluto. La ley es la expresión de la voluntad santa de Dios. El autor del Salmo 19, en versículo 7, dijo: «La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo». ¿Es la ley del Señor justa, buena? Nuestras nociones de lo que es justo e injusto están influenciadas por nuestro medio ambiente o entorno y por el hecho de tener una naturaleza caída. La ley es una revelación de Dios. Él ha trazado la línea entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo sabemos lo que es bueno? Dios nos lo dice. La generación actual desea la libertad y algunos cuestionan mucho y de forma equivocada lo que es justo. ¿Por qué es malo hacer tal o cual cosa?, se preguntan muchos. Y hay quienes no se preocupan mucho del robo, la mentira, el adulterio y llegarían incluso a justificar la violencia y el asesinato. ¿Cuánta incoherencia e ignorancia hay sobre la ley? ¿Por qué está mal robar o mentir? Porque Dios lo ha dispuesto así. ¿Podría alguien preguntar, ¿y esa disposición es buena para la humanidad? Por supuesto que lo es. Sería maravilloso que el ser humano pudiese cumplir la ley. Pero no es así. Las cárceles, las cerraduras en las puertas, las garantías que deben firmarse a la hora de pedir un préstamo porque nadie confía en nadie, constituyen testimonios de esa realidad. Hubo lejanos tiempos en que la palabra dada era considerada como un compromiso serio y fiable, lo cual evidentemente ya es historia pasada. Así es que las conductas humanas que hemos mencionado son malas porque Dios lo ha especificado así. La ley no se impone por sí misma. El legislador debe tener el poder para ponerla en vigor. Dios mismo da fuerza a sus leyes de forma indiscutible y eficaz. Tomemos, por ejemplo, la ley de la gravitación. Podemos escalar llegando tan alto como nos lo permitan nuestras fuerzas y con tal que no nos soltemos, porque dicha ley está operando y no podemos modificar ni invertir esa fuerza. Muchísimas personas creen que pueden quebrantar los 10 mandamientos y evitar las consecuencias. Resulta interesante considerar que una norma debe ser puesta en vigor para ser una ley. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, dice que el alma que peque, esa morirá. Esta norma tiene fuerza de ley, y el que la quebrante debe pagar la pena impuesta y ser castigado. Hay otro punto de vista que debe corregirse. Es el de confundir la ley y la gracia colocándolas en un solo sistema, con lo cual se priva a la ley de su majestad y significado. No hay amor en la ley, ni hay gracia en la ley. Cuando a la gracia se la mezcla con la ley, se la priva de la bondad de su carácter gratuito y de su gloria. Así, la gracia es despojada de su maravilla, atractivo y del anhelo de ser poseída. Las necesidades del pecador no son satisfechas cuando la ley y la gracia son vinculadas de esta manera. La ley expone lo que el ser humano debería ser. La gracia expone lo que Dios es. La majestad de la ley es una realidad que tenemos que reconocer. La ley revela el inmenso y profundo abismo que existe entre Dios y el ser humano. En su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 21, el apóstol Pablo formulaba la siguiente pregunta. «Decidme, los que estáis bajo la ley, ¿no oís a la ley? Sería mejor escuchar lo que dice la ley, porque el ser humano ha sido pesado en la balanza de los 10 mandamientos y su peso ha resultado deficiente. Los seres humanos no pueden medirse recíprocamente». Sería fácil para un hombre situado sobre un monte decirle a otro que se encontrase en una colina más baja, «Yo estoy más alto que tú», pero aquel hombre siempre estaría por debajo de alguien que, por ejemplo, hubiese llegado a la luna. Simplemente, ningún ser humano está a la altura de Dios. La ley también revela la incapacidad del ser humano para tender un puente que le permita cruzar ese profundo abismo que le separa de Dios. La carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 19, nos dice: «Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios». Y también dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 3: «Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la naturaleza del hombre pecador, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en condición semejante a la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la propia naturaleza humana». Es que el defecto no radica en la ley, sino en nosotros mismos. Como ya hemos visto, la ley era como un espejo que revela al ser humano su condición pecaminosa. Mucha gente se contempla en el espejo y piensa que se encuentra bien. Esto me recuerda la antigua historia de hadas en la que la reina se puso frente a un espejo y le dijo: «Espejo, espejo, que estás en la pared, ¿quién es la más bella del reino?». Ella esperaba que el espejo le respondiese que era ella, pero el espejo le dijo la verdad y resulta que no era ella, sino otra. Resulta interesante que muchas personas hoy se colocan frente al espejo de los 10 mandamientos para formularse, como aquella princesa, la misma pregunta, para comprobar quién es la mejor. La diferencia estriba en que ellas contestan su propia pregunta diciendo: «Soy yo», porque piensan que están cumpliendo la ley. El ser humano de nuestro tiempo necesita situarse frente a ese espejo y permitir que sea el espejo el que responda. La ley nunca convirtió al ser humano en un pecador, sino que reveló que ese ser era un pecador. La ley fue dada para traer a las personas a Cristo, como ya hemos dicho. Fue como nuestro ayo o custodio para llevarnos de la mano, guiándonos a la cruz para decirnos a cada uno: «Necesitas un salvador porque eres un pecador». Llegamos ahora a la exposición de los 10 mandamientos, que están clasificados en 2 divisiones principales. Una parte trata la relación del hombre con Dios y la otra, la relación del hombre con sus semejantes. Leamos el versículo 3. «No tendrás otros dioses delante de mí». Dios estaba condenando al politeísmo o creencia en más de un Dios. No hay ningún mandamiento contra el ateísmo, que en esa época no tenía adeptos, dada la cercanía histórica con la creación y la revelación original de Dios. Los ateos comenzaron a aparecer en los días del rey David y se les llamó necios, como decía el Salmo 53, versículo 2. «El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios». En la actualidad, un ateo puede ser una persona de un alto nivel cultural o intelectual, pero Dios le calificaría de otra manera. En nuestro tiempo hay muchos ateos porque ya nos encontramos inmensamente lejos de nuestros orígenes en la historia y los seres humanos no están dispuestos a aceptar la revelación de Dios en su palabra. Dios le dijo a Israel: «No tendrás otros dioses delante de mí». Dios le dio instrucciones a aquel pueblo de esta manera porque en aquellos días al ser humano le era sumamente difícil mantener un equilibrio, porque el adorar a muchos dioses gozaba de popularidad. Hoy en día, sin embargo, lo que resulta popular es no adorar a ningún dios. Realmente, el péndulo se ha desplazado hasta el otro extremo. El detalle que es importante observar en este versículo es el hecho de que Dios condena al politeísmo. El apóstol Pablo desarrolla este tema en su ya citada carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 21 al 25, donde dice: «Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios les entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén». Continuemos nuestra lectura en Éxodo capítulo 20, con los versículos 4 y 5. «No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen». Algunos podrían pensar que este pasaje no podría aplicarse a nosotros hoy. Recordemos que la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5, dice que la avaricia es idolatría. Todo aquello a lo que tú te entregas de forma incondicional o desenfrenadamente se convierte en tu Dios. Este segundo mandamiento prohíbe el culto a las imágenes y tiene un significado bastante amplio porque incluye toda tentativa de representar a Dios y a sus criaturas como objeto de culto. Él es un Dios que nos ama y celoso. Por lo tanto, requiere nuestro culto y adoración de manera exclusiva. La ley de Dios prohíbe de modo categórico y solemne hacer representaciones de seres humanos, animales o astros del cielo o de la tierra para inclinarse o postrarse ante ellas con el objeto de rendirles culto. También debemos aclarar que el pecado de la idolatría no se manifiesta necesariamente de una forma exterior, porque los ídolos pueden encontrarse instalados en nuestro propio corazón. No en vano los apóstoles pronunciaron advertencias en tal sentido. Por ejemplo, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 21, dijo: «Hijos, guardaos de los ídolos». Y el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 14, dijo: «Por tanto, amados míos, huid de la idolatría». Muchos no adorarían a Baco, el dios del vino de las antiguas fiestas romanas y griegas de la antigüedad, pero adoran a la botella justamente de la misma manera, cayendo en el alcoholismo. Otros adoran a Afrodita, diosa del sexo. Otros al dinero. Cualquier cosa a la que entregues tu tiempo, tu corazón y tu propia alma se convierte en tu Dios, en tu ídolo. Y Dios dijo que no deberíamos tener otros dioses fuera de Él. Continuamos leyendo el tercer mandamiento en el versículo 7. «No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano». Utilizar el nombre del Señor en vano equivale a una blasfemia, lo cual es muy corriente en nuestros tiempos. Pero el mandamiento de Dios nunca ha cambiado. Su nombre no podía ser usado en vano porque Él es Dios y es santo. Como ejemplo, vemos que no estaba prohibido pronunciar un solemne juramento, pero sí cometer perjurio, como nos lo recuerda el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 12, que dice: «Y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor». Muchas personas son incapaces de expresarse sin blasfemar, lo cual, además de estar contra la ley de Dios, evidencia una alarmante falta de vocabulario. Leamos ahora el cuarto mandamiento en los versículos 8 al 11. «Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día del reposo y lo santificó». El día del sábado fue dado a la nación de Israel en una forma muy excepcional. Era un pacto, una señal entre Dios y los israelitas. Veremos esto más adelante en Éxodo capítulo 31, versículos 13 al 17. En mi opinión, el día exacto no es importante. Después de todo, con los cambios de calendario que han tenido lugar, no podemos tener una absoluta seguridad de que nuestro séptimo día equivale o no al sábado. Nosotros guardamos el que consideramos como el primer día de la semana porque el Señor resucitó de los muertos en ese día. Como hemos adelantado, este tema será tratado con mayor detalle en un programa futuro. Llegamos ahora a la sección de los mandamientos que trata sobre la relación del ser humano con sus semejantes y comienza con la familia. Leamos el versículo 12. «Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da». El padre y la madre merecían el honor de sus hijos. Más adelante hablaremos con más detalle sobre este cuarto mandamiento. Leamos ahora el versículo 13 para considerar el sexto mandamiento. «No matarás». Este mandamiento no fue dado a una nación, sino a un individuo. Un hombre jamás debería matar a otro. Se está hablando del asesinato y el Señor diría que este impulso criminal provenía del enojo, de la ira. Las Escrituras incluso nos exhortan a no enojarnos con nuestro hermano. Leamos el versículo 14 para el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Vivimos en una época de permisividad en el área de las relaciones sexuales. La ley de Dios afirma claramente que el adulterio es el sexo practicado fuera del matrimonio y este mandamiento permanece vigente. Leamos el versículo 15 para el octavo mandamiento. No hurtarás. El tema aquí es que si a uno se le permitiese cometer adulterio, entonces también debería permitírsele robar, matar, etc. Las disposiciones de este conjunto de instrucciones no pueden separarse arbitrariamente para atribuirles diferentes grados de vigencia. Si se consiente una de las prácticas, entonces las demás debieran ser consentidas también. Y si una está mal, luego todas las demás lo están. El versículo 16 nos detalla el noveno mandamiento. No darás falso testimonio contra tu prójimo. El propagar falso testimonio contra tu prójimo equivale a mentir. Y el versículo 17 nos ofrece el décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. La avaricia, de acuerdo con la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5, es idolatría. Este es uno de los grandes pecados en la actualidad. Dios condena el asesinato, el adulterio, el robo, el dar falso testimonio y la codicia. Más adelante en nuestro estudio tendremos ocasión de considerar los 10 mandamientos de una manera diferente. Quizás tenga para nosotros mucho valor el saber qué piensan los demás de nosotros, y la opinión de ciertas personas nos afecta. ¿No ocultamos por ello algunas facetas de nuestra personalidad? Y pensar que Dios puede ver cada rincón de nuestra vida. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué piensa Dios de nosotros? Hemos dicho anteriormente que la ley es ese espejo donde el ser humano puede contemplarse y comprobar su estado de pecado y la distancia que le separa de Dios. Recordemos que la imagen reflejada destaca nuestra impotencia y debilidad para acercarnos a Dios. Pero también, por la fe, nos hace dirigir nuestra mirada a Cristo en la cruz, muriendo en nuestro lugar, reconciliándonos con Dios.
Estamos finalizando una edición más del programa La Fuente de la Vida. Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora.
Así es, Fernando. En el próximo programa continuaremos nuestro viaje por este libro de la Biblia. Les recordamos que pueden seguir estos programas también a través de internet en www.lafuentedelavida.com y que este espacio se trata de una producción de Radio Cadena de Vida. También pueden escucharnos 24 horas al día en www.radioencuentro.net.
Ahora nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien escribirnos al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, o si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Estaremos aquí de lunes a viernes a la misma hora.
Recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, La Fuente de la Vida. Búsquennos. Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.